El destino, Jujuy. Me gusta ese destino, pero porque ella está en Jujuy. En realidad vamos a contar un hallazgo de la Puna catamarqueña que tiene como eje una represa milenaria. Pero ¿de cuándo nos lo va a contar ella? Lorena Grana en línea, arqueóloga. ¿Cómo va, Lorena?
Hola, un gusto conocerte.
¿Cuántos años tenés?
40.
Ah, tenés voz de manera, te digo, me comí la mague. Dije, ya está triunfando de esta manera y tiene 20.
Cumplido 40 en cuarentena, o sea, cerramos divino todo.
Estás como Lourdes, un integrante de nuestro equipo que está en la misma en este mes. Así que no sos la única, Lorena. Escúchame, tenés un hallazgo ya a esta altura, mi amor. Contanos qué encontraron, vos y tu equipo, qué encontraron.
Sí, con el equipo encontramos en el 2017 una represa arqueológica, que es una estructura en donde en el pasado permitía acumular agua para utilizar, para poder regar y extenderse con el riego. Quiero aclarar un poco, donde yo trabajo es una zona, Antofagasta de la Sierra, en la Puna Catamarqueña, es una zona muy árida, se lo considera un desierto de altura, en donde hay muy bajas precipitaciones, entonces el manejo del agua es muy importante en un ambiente así.
¿De cuándo calculan que es esta represa?
Y nosotros, en base, todavía no la... O sea, los arqueólogos tenemos dos formas de generar cronología. Una es a través de dataciones absolutas, que es una a través de análisis de radiocarbono, y otra es a través de dataciones relativas, o sea, a través del contexto en donde se encuentra el hallazgo. Uh-huh. Hasta ahora nosotros no hemos podido, bueno, porque vino toda la cuarentena y toda la posibilidad de acceder a estos análisis que se hacen en el exterior, no hemos podido realizar las dataciones absolutas. Pero sí tenemos dataciones relativas, que es a través del contexto de cerámicas, con decoraciones que aparecen cerca, el tipo de estructuras que también están asociadas, la forma en cómo se diseñó toda la red de riego. Estamos estableciendo que posiblemente el uso de la represa haya sido en el 1100 después de Cristo.
Wow, impresionante. ¿Cómo encuentra un arqueólogo esto? ¿O se ponen a excavar todo o vienen de hacer una obra y de repente se encuentran con algo que indica que ahí puede haber algo? ¿Cómo llega un equipo a laburar ahí?
Y empezamos primero, siempre hay un antecedente, siempre hay alguien que vio algo, mencionó algo, y ya se sabía en la región, si no es en el lugar específico, es alrededor, y ya se sabía que en la región hay importantes manejos de canales para desarrollos agrícolas. Hay un sitio muy importante a unos 10 kilómetros que se llama Bajo de Coipar, que son unas 900 hectáreas de campo de cultivo, y se había mencionado que había presencia de algunos campos de cultivo en este sector de Mirihuaca, en donde nosotros estábamos trabajando.
¿Quiénes? Entonces, ¿por los habitantes de la zona?
Por los habitantes y arqueólogos que ya habían trabajado en la zona.
Ahí va.
Daniel Olivera es una persona que ha trabajado mucho el tema de agricultura en este sitio Bajo de Coipar, que te dice que está unos 10 kilómetros al sur de donde estamos nosotros. Y bueno, cuando empezó ya con esa evidencia, decís, bueno, vamos a empezar a generar más metodologías para poder estudiar. Y ahora con las últimas metodologías nuevas de imágenes satelitales, podemos abarcar una extensión muy amplia. Entonces empezamos a mirar las imágenes satelitales con Marcos Quesada, que también es un especialista en manejo de agua, y empezamos a ver que había ciertas como diferencias, marcas en el terreno, que son como como pequeños surcos en las imágenes, y pues, a través del mapeo empezamos a ver que esos surcos no eran algo al azar, sino tenían una relación, estaban haciendo una configuración de canales, una red de canales, y una vez que teníamos eso empezamos a decir, bueno, vamos al campo a caminarlo, y tomando algunos puntos, guiándonos con estas imágenes satelitales, empezamos a caminar los canales, y cuando caminamos el canal principal de esta red de riego, en el terreno encontramos unas lajas clavadas de una forma muy especial. Había un bordo de forma perpendicular al canal principal y nos llamó la atención. Entonces decidimos hacer una excavación. Y creo que la ley de la vida siempre es que todo esto pasa el último día de campaña. Así que en el 2017 fue el último día de la campaña hacer un pequeño sondeo, que nosotros llamamos, es cuando hacemos una excavación arqueológica controlada, pero pequeña, para poder empezar a ver cuáles son las primeras evidencias. Cuando excavamos en este sondeo, encontramos que estas lajas clavadas eran, en realidad, había muchas más lajas, estaban conectadas entre sí, eran lajas talladas, y decidimos dejar, y es como era el último día, dejar, tapar de vuelta y volver a la siguiente campaña. Ya en la siguiente campaña hicimos una excavación más amplia y ahí es donde descubrimos el ducto de salida de la represa.
Genial.
Que es lo que las fotos que aparecieron. Que Lorena, es ducto de salida, es donde por ahí sale el agua.
Claro.
Una vez acumulada. Uh-huh. Y son, es una tecnología muy sencilla, son lajas talladas que claramente las traen de algún lugar, no son de ahí, encastradas entre sí, que permite justamente cuando salga el agua no erosione el canal. Uh-huh. Incluso hasta tienen una técnica muy sencilla que es, hicieron una cámara de aquietamiento. O sea que es cuando apenas sale el agua de la represa, la frenan para calmarla, para que no salga tan fuerte y erosione los canales, que los canales son simples surcos cavados en la tierra.
Lorena, buen día, Mario.
Sí, buen día.
Más al sur allí, uno que conoció la historia del territorio Huarpe, manejaban esta circulación de agua, una suerte de vasallaje incaico, pero esto es antes del periodo inca, por los años que estás citando.
No podemos descartar, o sea, sabemos que para este momento hay un importante desarrollo agrícola en la región, que es algo que nos impresiona porque estamos siempre en condiciones de desierto. No podemos descartar que no haya sido utilizado para momentos incaicos. O sea, nosotros establecemos el periodo más antiguo de probabilidad de uso, nos falta todavía tener la datación absoluta para decir fue en este momento.
Creemos hay que llevar que agua a esas alturas, ¿no? Hay que transcurrir y conocer el territorio para llevar agua a esas alturas, ¿no?
Sí, sí, o sea, justamente toman agua del río Nihuaca, que es un río que está encauzado, es un río que está mucho más abajo que donde están los campos de cultivo. Entonces lo que tuvieron que hacer es, el agua no sube, o sea, el agua se maneja por gravedad. Uh-huh. Entonces para cuando vos tenés el río muy encauzado, muy abajo, tenés que tomar el agua más arriba, pendientes mucho más altas, o sea, el curso más medio, nosotros estamos en el curso bajo del río.
Genial.
Y a través de manejo de pendientes, porque no modifican las pendientes, sino aceptan las pendientes naturales, pero la van como reconociendo y manejando el agua con estas pendientes naturales, lograron llevar el agua hasta este sector.
Lorena, cortito para aprovechar el tiempo, sí. Pero hay mucha pregunta. Hablabas de campañas. ¿Quién dispone de estas campañas? ¿Cuánto duran? ¿Cómo se gestiona una campaña? Que si yo te lo pregunto re bruto, pero ayúdanos a entender cómo es.
Y las campañas, nosotros tenemos un rango cronológico por clima para poder ir. Por ejemplo, en pleno invierno no podemos ir, es un desierto con la altura y hace mucho frío. Entonces nos manejamos, por ejemplo, los meses que podemos ir es en diciembre y febrero, marzo. Y lo que hacemos es, organizamos todo, compramos toda la comida, porque estamos yendo a veces nos vamos para lugares muy alejados del pueblo, entonces no tenemos acceso para hacer de la compra. Nos dormimos en carpa y duran unos 20 días mínimo, porque lleva tanto planificación que tenemos que aprovechar el tiempo cuando subimos.
¿Y para dónde laburan, digamos? ¿Quién es el que banca estas campañas? ¿CONICET, la UBA, una empresa privada?
No, yo soy investigadora de CONICET, también investigadora de la Universidad de Jujuy, y tenemos subsidios de la Universidad de Catamarca, porque hay investigadores, Leticia Gasparotti, que es la directora del proyecto, es investigadora de la Universidad de Catamarca y de CONICET, también tenemos un subsidio de agencia de promoción científica, sí, tenemos, o sea, en realidad la investigación se basa por subsidios del Estado, por eso es muy importante el apoyo estatal para las investigaciones, o sea, las investigaciones científicas.
Lorena, divina historia, me encantaría preguntar, la última, ¿cómo se, yo los he visto laburar con pincelitos limpiando como si fueran de papel que si los tocas fuerte se rompen con una paciencia que es un delirio? ¿Es así el trabajo siempre?
Sí, porque la excavación, o sea, nosotros cuando nos encontramos algo es muy importante encontrarlo en su lugar, porque la asociación de las cosas es lo que nos da la información.
Genial.
Entonces, si excavamos con pala, perdemos toda esa asociación.
Claro.
Entonces, siempre excavamos con pinceles o con cucharines, pero de forma muy suave, para ir tratando de encontrar estas relaciones de los objetos.
Genial. Laburo de loquito maniático, te lo digo con todo respeto al mundo. Yo podría tranquilamente esa OPSE que no te rompe nada, ¿no?
Bueno, y a todo esto, toda la tierra que sacamos se zarandea.
Ah, bueno, claro, para cualquier cosa te queda ahí en un tamiz.
Para que nada se nos pierda.
Wow, maravilloso. ¿Y para qué sirve, por último, para qué sirve esto? ¿Por qué se hace esto?
A nivel del hallazgo, ¿para qué sirve conocer el hallazgo?
Sí, una pregunta empresa utilitaria, recontra antipática, pero quizás desde tu respuesta interesante.
No, y es conocer cómo la gente se adapta a los desiertos, cómo manejan los desiertos. Conocer cómo manejan el agua es importante para entender estas adaptaciones al desierto. O sea, nosotros vemos la puna como algo árido, un ambiente hostil, abandonado, pero es todo lo contrario. Las mayores evidencias en todo el noreste de Argentina de ocupación, las más antiguas, están en la puna. Bien. En la puna catamarqueña y en la puna jujeña.
Impresionante.
Entonces, conocer estas adaptaciones a través del tiempo nos permite cambiar también estas concepciones actuales, occidentales, sobre los ambientes. Y en el caso particular del manejo del agua, es entender a veces cómo con tecnologías muy, muy sencillas se puede, por ejemplo, hacer un desarrollo agrícola, que actualmente no hay un desarrollo muy amplio, pero en el pasado sí lo hubo, con base a las mismas condiciones ambientales.
Qué pueblos inteligentes.
Brillantes, maravillosos. Bueno, quien haya tenido la oportunidad, por ejemplo, y con esto sí te despido, pero es tan interesante que me engancho, Machu Picchu, y poder ver lo que eran todos las cámaras que tenían armadas para que el agua circulara y pudiera regar y drenar el agua, es una gloria, es una maravilla. Realmente sí. Tenemos mucho por aprender.
Te puedo un minuto, quiero agradecer a la gente de Antofagasta, de la Sierra, porque puedo decir cómo soportamos hacer las campañas sin el apoyo de la gente de allá, de las familias que nos prestan una pequeña casa, su puesto, para que podamos estar no todo el tiempo en carpa y podamos estar bajo un techo, protegidas, comiendo tranquilas. Así que quiero agradecer mucho a la familia Dávalos, Morales, Vázquez, que son los que siempre nos dan ese cariño cuando llegamos allá.
Lorena, beso enorme y felicitaciones a vos y a todo el equipo por el hallazgo.
Muchas gracias y gracias por ayudarnos a difundir.
Lorena Grana es quien hablaba, arqueóloga, actualmente está en Jujuy, pero el hallazgo es una represa milenaria en la puna catamarqueña.